A la moción de sobre tablas que se dará lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas, patrulla camineras y el puesto ubicado en la ruta PI2 en la intersección de la avenida Madame Lins bajo el viaducto es un puesto fijo de conformidad a lo que dispone el artículo 3 de la ley 5.498, que pide informe al Consejo Nacional de Empresas Públicas sobre la situación financiera y plan de reubicación de funcionarios de la Copaco S.A., que pide informe al Poder Ejecutivo INDER sobre los antecedentes administrativos, registrales y jurídicos de los inmuebles rurales en el departamento de San Pedro a finca 3533, distrito Lloré, y la finca con fecha de inscripción del 10 de diciembre del 2010 en el distrito de San Estanislao. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre ampliación de la ruta PI2, remitir trazado autorizado y georreferenciado de tramos 8 al 16, proyecto correspondiente al municipio de Luque, Areguá y Pacaraí. Proyecto de declaración que declara interés nacional, social, económico y tecnológico con la edición número 26, la Expo Capaz 2026. Que declara interés nacional el evento Santa Rosa La Guaray corre por el autismo. Que declara interés nacional y cultural el Festival Nacional de las Siete Colinas 2026, organizado por BM Danzas de la ciudad de San Estanislao. Que insta la Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas a la modernización del sistema de alumbrado del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Que declara interés nacional el 34 Congreso CEA, Cría y Mejoramiento Genético 2026. Que declara interés nacional el Smart City Paraguay 2026, segunda edición. Que declara interés nacional turístico y cultural la sexta edición Visitur Gesta Vaporcue 2026, por la cual la Honorable Cámara de Diputados rinde homenaje y expresa su reconocimiento y gratitud al profesor, doctor y poeta Lutzil Tafa por destacada contribución a la promoción y difusión de la cultura paraguaya. Que declara interés nacional la 15ª edición de actividad comercial denominada Black Friday Descuentos sin Fronteras, que expresa su profunda preocupación ante el atentado en la colonia Naranjito Canindeyú y exhorta el esclarecimiento y la correspondiente justicia, por la cual la Cámara de Diputados declara interés nacional, cultural, gastronómico y turístico la 28ª edición del Festival Nacional del Pescado, que declara la ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones como la ciudad de cuna del balompié, que repudia las declaraciones del presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por distorsionar hechos históricos relacionados con la guerra contra la Triple Alianza.
A consideración, esta presidencia recuerda a los señores y a las señoras diputadas tratar de ser breve en las fundamentaciones de las resoluciones o proyectos de ley, si los hubiere. Muchas gracias. Damos el uso de la palabra al diputado Rubén Roussillon.
Gracias, presidente. Brevemente solicitar a los colegas el acompañamiento al proyecto de resolución que concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros a Efrén Ginar Benítez, un hombre que ha dedicado su vida al servicio dentro del leonismo paraguayo y se ha expandido también a nivel internacional como una figura representativa y destacada dentro de ese ámbito. En ese sentido, quisiera brevemente dar alguna reseña de su currículum. Actualmente fue designado miembro del Comité de Elecciones de la Convención Internacional de Orlando, Estados Unidos. Está ejerciendo el cargo de líder global Acción Team GATT del Área Constitucional 3, Latinoamérica, México y el Caribe. Desarrolló varias actividades comunitarias como miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, fue miembro del directorio como síndico, fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción y miembro paz presidente de la organización filantrópica Fénix 127. Fue miembro de ITSEMAT Austral, socio del Club Internacional de Tenis también. Se graduó de arquitecto en la Universidad Nacional de Asunción, especialización en planificación estratégica en el CIDEU Barcelona, especialista y experto en prevención contra incendios de edificios. Fue miembro de la National Fire Protection Association y miembro del Comité de Constructores de Edificios. Brevemente, presidente, lo que es esta persona y lo que ha trabajado dentro de, como dije, una institución de servicio muy importante y seguramente muy arraigado en nuestro país. Así que por eso solicito el acompañamiento de todos los colegas para este proyecto de resolución. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariñón.
Muchas gracias, presidente, para poner a consideración del pleno un proyecto de declaración que declara interés social, nacional, económico y tecnológico, la edición número 26 de la Expo Capazú, organizada por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Este importante evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre del corriente año en el Centro de Convenciones de la Conmebol, consolidándose un año más como el encuentro de negocios y consumo masivo más relevante de nuestro país y de la región. Esta edición se desarrollará bajo el lema Evolución del Retail, Personas, Negocios y Futuro, y se estima la participación de alrededor de 5.000 personas, posicionando a nuestro país como un centro de innovación, intercambio de conocimientos y generación de oportunidades comerciales de primer nivel. El sector supermercadista emplea formalmente a más de 30.000 compatriotas, dinamiza la industria nacional y genera cerca de 120 millones de transacciones mensuales en más de 550 puntos de venta en todo el país. En conclusión, la Expo Capazú 2026 proyecta una imagen positiva, dinámica y formal del Paraguay ante todo el mundo. Por lo expuesto, solicito a los colegas el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Peticiones. Presidente, gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Martínez.
Gracias, señor presidente, que pide informe al Consejo Nacional de Empresas Públicas, CNEP, sobre la situación financiera en y el plan de reubicación de los funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones. Uno. Segundo, señor presidente, que expresa su profunda preocupación ante el atentado en la colonia Naranjito, Canendichú, exhorta su esclarecimiento y exige justicia. Nada más, presidente.
Muy bien. El misionero Arnaldo Valdés tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Señor presidente, apreciados colegas, hoy tengo el privilegio de presentar este proyecto que busca reconocer parte fundamental de la historia de San Ignacio Guazú y del Paraguay. La presente iniciativa propone declarar a San Ignacio Guazú como la ciudad cuna del balompié, sustentada en una importante recopilación de documentos históricos, investigaciones académicas y testimonio que sostienen hace más de cuatro siglos que los guaraníes de las reducciones jesuíticas practicaban un juego de pelota con los pies, antecedente directo del deporte que hoy el mundo conoce como fútbol. Los escritos de los padres jesuitas José Cardiel, Joaquín Peramás, junto con las investigaciones contemporáneas y reconocimiento de destacados estudiosos nacionales e internacionales, constituyen un respaldo documental que merece ser reconocida, preservado y valorado. Quiero expresar de manera muy especial que esta iniciativa no nace en este Congreso, este proyecto es el resultado de casi dos décadas de trabajo silencioso, perseverante, comprometido de la Comisión de Apoyo a la Iglesia de San Ignacio Guazú, conformada desde el año 2007, por ciudadanos que asumieron la responsabilidad de investigar, rescatar y difundir este valioso patrimonio histórico. Corresponde reconocer públicamente la labor del profesor Máximo Génez, del doctor Camilo Cantero, de la profesora Margarita Ortiz, del sacerdote jesuita padre David Hernández, del licenciado Marcos Ibáñez, del profesora Margarita Miró, del profesor Clemente Cáceres, al exjugador Juan Ángel Hit y de la líder guaraní Elba Eibarú. Así también al padre Antonio Betancourt y al padre Bartolomé, sacerdote jesuita cuyo legado permanece imborrable. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer una parte fundamental de nuestra identidad nacional, fortalecer nuestro patrimonio cultural y proyectar al Paraguay ante el mundo con una historia que merece ser conocida y valorada. Por estas razones, solicito respetuosamente el acompañamiento de los señores diputados para la aprobación de este proyecto de declaración, convencido de que estamos haciendo justicia con nuestra historia, con nuestro pueblo y con las futuras generaciones. Gracias, presidente, y pido que Sala Técnica pueda proyectar un video, si me permite, señor presidente. Muchas gracias.
Adelante, señor diputado. Adelante,
Sala Técnica. De los guaraníes, que está documentado la primera vez ya en 1639, en el primer diccionario del Tesoro de la Lengua Guaraní.
Dicen los ingleses que el balompié se organiza en Inglaterra, es decir, tal como está estructurado hoy en día, es verdad, se organiza en Inglaterra, pero aquí en el siglo XVII ya había competencias con el pie.
Los guaraníes no juegan a la pelota como nosotros con la mano, como nosotros, quiere decir, como los occidentales, los españoles, los portugueses, sino que la envían y la vuelven a recibir con la parte superior del pie descalzo, con gran rapidez y mucha destreza. Bueno, esto es del padre Peramás. Él lo escribió cuando ya estaba en Italia expulsado, pero él había estado en las misiones antes. Después tenemos también los testimonios del padre Cardiel de 1771, en que dice que los domingos, después de haber ido a misa, se repartían, planificaban el trabajo de la semana después de la misa. Nos podemos preguntar, entonces, ¿son los inventores del fútbol? Pero yo creo que sí, porque tenemos esa descripción del fútbol guaraní, un deporte dominguero por excelencia, en las plazas de los pueblos misioneros, pero juego todavía desconocido e inédito en las naciones europeas, que para los misioneros era extraño. Nadie había visto jugar a la pelota con el pie, lo cual quiere decir que en Europa era prácticamente desconocido, porque jesuitas ya en esa época había por todos lados. Y la primera Football Association, la FA, que ahora parece que es la FIFA, de Londres, solo apareció en 1863. O sea, para los guaraníes nosotros tenemos 1771, 1793. Para el fútbol inglés, las primeras reglas son de 1846 y 1863. Y la FIFA se creó en París recién en 1904, dos siglos después. Está documentado desde 1639 que tenían ya pelotas de goma que se llamaban manga, hechas del caucho. Mangáis.
El mangá, mangáis. Te da buenos ejes y te. Campupe, miramatai. Us le llama. Entonces ellos van sacando eso y va saliendo una pelota, lo que llamaríamos hoy pelota de goma.
Estamos frente a un árbol que le llaman curupica. Este es un caucho. Los guaraníes le hacían una incisión vertical así en la corteza, y de eso la savia de esta planta, que es como un caucho, lo recogían en un mate, y de eso iban acumulando, juntando, hasta llegar a ser una pelota, una bola, y con eso ellos, haciendo saltar, jugaban con los pies. Terminada la doctrina, salían justamente en este lugar, que era la plaza de armas, hacían una rueda y se pasaban la pelota con los pies. Carela y Partido Cuera siempre pa 0-0, güey, porque no hay por ir la arte.
Si bien ya había resquicios que los guaraníes practicaban, el balompié, un deporte como el mangaño en Bozaray, a través de las observaciones del Observatorio Romano, un órgano oficial del Vaticano, nos picó el bichito y salimos a buscar esa información y develar un poquito, algo que nos llenaba de orgullo, especialmente a los futbolistas de Paraguay. Y empezamos porque queríamos que sea reconocido en Paraguay, en América, en todo el mundo.
Gracias, presidente.
Interesante y oportuno tema, señor diputado, el reconocimiento. Tiene el uso de la palabra el diputado chaqueño Francisco Petersen.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. También, antes que nada, gracias a Dios por la bendecida jornada de la fecha. Presidente, más que una declaración de interés, destacar el compromiso social del Estado con esa zona de la geografía nacional, el Chaco paraguayo, presidente. A ver si Sala Técnica puede acompañarme, ¿verdad?, con una presentación que tuvimos en unas actividades el día viernes en el Chaco paraguayo, con la visita del señor presidente de la República. En el departamento de Boquerón estuvo marcada una intensa agenda de trabajo orientada a fortalecer la infraestructura de salud y el desarrollo social del Paraguay. La inauguración del CAIPI de Mariscal Estigarribia, ampliando la atención integral a la primera infancia, algo nunca pensado que podíamos tener en el Chaco paraguayo. Y el viernes pasado inauguramos el primero de los cuatro previstos a construir en el Chaco paraguayo. Esto es algo que para nosotros estaba muy lejano, poder llegar a este tipo de centro de atención para la primera infancia. Hoy es una realidad. También el recorrido por las obras del futuro hospital del Gran Chaco paraguayo, proyecto estratégico que fortalecerá la capacidad de atención sanitaria para toda la región, presidente, una obra emblemática para todo el Chaco paraguayo, lo que será el nuevo hospital del Chaco paraguayo a inaugurar de aquí a unos meses. Posterior a eso, nos desplazamos para la verificación de lo que son los trabajos viales del lote 1 del tramo 3 del corredor bioceánico, el trayecto de Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, reafirmando el compromiso del gobierno con una obra clave para la integración y el desarrollo del Chaco paraguayo, presidente. Luego, entrega de viviendas a comunidades indígenas como parte de la política de inclusión social y mejora de calidad de vida para las familias beneficiadas. La agenda presidencial reflejó el compromiso del gobierno nacional con el desarrollo integral del Chaco paraguayo, combinando inversiones en infraestructura vial, salud, atención a la primera infancia y programas sociales con una visión a largo plazo para el crecimiento y la integración de la República del Paraguay. Muchas gracias, presidente, distinguido Olea.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos María López.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas, a todos los que nos siguen por los diferentes medios. Presidente, estamos presentando un proyecto de ley que declara el día 12 de agosto de cada año como día de luto nacional en memoria de los hechos ocurridos en la ciudad de Piribebuy en el año 1869. Después de la equivocada e irresponsable, dicho por el presidente de la República Federativa de Brasil, nos viene como anillo al dedo este proyecto, presidente, y la presente iniciativa tiene por finalidad rendir un homenaje permanente a la memoria de las víctimas de uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia nacional, ocurrido el 12 de agosto de 1869 durante la guerra contra la Triple Alianza, cuando la ciudad de Piribebuy, entonces capital provisoria de la República, fue escenario de un violento ataque que provocó la muerte de cientos de paraguayos. La tragedia de Piribebuy constituye un episodio profundo, significativo, histórico, humano para la nación paraguaya. La destrucción de la ciudad, el incendio del hospital de sangre y las numerosas pérdidas humanas representan un símbolo de sacrificio del pueblo paraguayo durante uno de los periodos más difíciles de nuestra historia. La declaración de Día de Luto Nacional permitirá, presidente, fortalecer la memoria histórica, promover el respeto a quienes entregaron sus vidas en la defensa de la soberanía nacional y fomentar en las nuevas generaciones el conocimiento de los hechos que marcaron el devenir de la República. Asimismo, servirá para que las instituciones educativas, culturales y públicas desarrollen actividades de reflexión, investigación y difusión sobre los acontecimientos ocurridos en ese momento. Por estas razones, presidente, solicito a los colegas la aprobación de este proyecto de ley y que realmente el pueblo paraguayo entienda de que la guerra contra la Triple Alianza lo forjaron nuestros conciudadanos a favor de la patria. ¡Viva la República del Paraguay, presidente! Muchas gracias.
¡Viva! Sobre el mismo punto, tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Solamente a modo de complementar lo expuesto por el colega Carlos María López, quiero leer la carta que data de 1902, escrita por Manuel Solalinde. Asunción, marzo 12 de 1902. Señor don Juan E. Oleari, mi joven amigo, me pide usted le diga por escrito si tengo noticias como actor que fui en la batalla de Piribebuy de los hombres ordenados por el conde Deu, degüello de prisioneros, incendio del hospital, etc. En contestación debo repetirle lo que ya le dije verbalmente en nuestras frecuentes conversaciones sobre los sucesos de la guerra. Los crímenes cometidos por orden del conde Deu fueron horribles, salvajes, bárbaros. El degüello fue general, no escaparon ni las mujeres, ni los ancianos, ni los niños de teta encontrados con sus madres en las trincheras. Solo salvamos los que caímos en poder del general Mallet, hombre humanitario que nos garantizó formalmente la vida, teniendo una agarrada con el conde para librarnos del sacrificio. Yo he visto cuadros espantosos y he oído la relación de otros, como la muerte cruel de nuestro jefe, el comandante Caballero, martirizado en presencia de su esposa y después degollado por no querer decir que se rendía. Pero el incendio del hospital de sangre es lo más salvaje que pueda darse. Los pobres enfermos murieron achicharrados sin poder salvarse, y todo porque había caído en el asalto el general Mena Barreto. En fin, mi joven amigo, usted ha tomado nota de los detalles de nuestras conversaciones. Haga uso de esos datos como quiera, que nadie podrá desmentirle jamás. Salúdale con el afecto de siempre, su viejo amigo Manuel Solalinde. El testimonio de alguien que vivió los horrores de Piribebuy. Muchas gracias.
Muy bien, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Bueno, pido el acompañamiento, colegas, para un proyecto que pretende no solo repudiar las declaraciones de Lula, sino aprovechar, ir a la acción y de una vez por todas hacer las gestiones para que Brasil devuelva los trofeos de guerra. Mucho se debatió lo que dijo Lula, y quiero recordarle al pueblo paraguayo, entre comillas, las palabras de Lula. Un hermoso día, Paraguay decidió invadir a Uruguay, a Argentina y a Brasil al mismo tiempo, dice Lula. Esto yo creo que ni siquiera un historiador antilopista aceptaría como una realidad. Y estuve escuchando que historiadores decían, en Brasil se enseña así la historia. No. Ahí ya estamos entrando a la narrativa legionaria. No es así. La historia no se enseña así o asá dependiendo de qué frontera estés. Yo entiendo, puede variar un poquito, pero hasta el historiador más antilopista te va a decir que la guerra empezó cuando Brasil invade Uruguay. Eso te va a decir cualquier historiador. Entonces, lo que hace Lula no es que se equivoca o cuenta la versión brasilera de la historia. Él entiende perfectamente lo que está haciendo y nuestro país vecino nos pone a prueba, constantemente nos pone a prueba y ve cómo reaccionamos y ve cómo año a año vamos perdiendo terreno con cada comentario, con cada acción, con cada negociación de Itaipú que pasa. Yo no busco tener un conflicto diplomático con Brasil. Yo lo que busco es dignidad entre hermanos, respeto. ¿Es mucho pedir eso a la Triple Alianza en pleno 2026? ¿Es mucho pedir eso? Le pregunto a la Triple Alianza, le pregunto a Lula, ¿es mucho pedir dignidad? ¿Es mucho pedir respeto? ¿Por qué querés trofeos de guerra todavía al día de hoy? No entiendo. Tenemos que defender a los que no están aquí para defenderse físicamente. Voy a defender mi historia, voy a defender a nuestros próceres y exijo que Brasil devuelva los trofeos de guerra. Pido acompañamiento, colegas. Yo hablé con representantes de la bancada oficialista, hablé con el vicepresidente Aliana. El vicepresidente, por ejemplo, me dijo que estaba de acuerdo, inclusive se pronunció al respecto, pero no van a devolver los trofeos de guerra por un tuit o por una publicación en medios. Entonces yo pido a Cancillería que el pedido sea formal, que lo hagamos por escrito y luego a viva voz, y que en su cara le pidamos a Brasil que devuelvan los trofeos de guerra. Tenemos que hacerlo de manera institucional. Y para cerrar, nomás quiero hacer una comparación. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump está en su segundo periodo presidencial y se hace una campaña que inclusive se hizo en Brasil por el lado de la izquierda, que dice no kings, o sea, no queremos reyes, dicen, ¿verdad? Porque en teoría, no sé, Trump está hace demasiado tiempo. Yo desde que soy mitaí, Lula está en Brasil. No pavei. Y el tipo sigue y está en campaña para un nuevo periodo. La historia de Paraguay es que nuestros países vecinos nos digan haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Nosotros sí que no podemos tener reelección. Pero Lula está en campaña de vuelta después de 25 años de hacer política. Yo creo que tenemos que romper esta tendencia de cómo nos relacionamos con nuestros países vecinos. Después de la guerra, yo entiendo, era complicada la situación. Brasil había llegado a la capital, parte de la Triple Alianza dio vuelta porque nos animó a hacer las barbaridades que terminó haciendo Brasil después. Tomó el Palacio de López, violó a nuestras mujeres, saqueó la capital y luego le persiguieron a López como si fuese un perro hasta matarle. No importa si era López, no importa si era Rubín, no importa quién estaba a la cabeza, porque el vergonzoso tratado secreto de la Triple Alianza ya dice todo del verdadero espíritu de la Triple Alianza. Las cartas estaban echadas. De hecho, que no hay explicación más que la espiritualidad para entender cómo seguimos en el mapa. No hay explicación. O sea, claramente este pueblo tiene un mandato divino y claramente lo mejor de Paraguay está por venir, pero tenemos que ser valientes y patriotas. Tenemos que cortar con la tendencia, porque si ni un comunicado podemos sacar de Cancillería, ¿cómo vamos a negociar nuestro excedente energético? ¿Cómo vamos a negociar nuestra navegabilidad en la hidrovía? Si no podemos sacar un comunicado porque se va a enojar Lula. Y imagínate la dinámica de la relación para que nosotros tengamos miedo de sacar un comunicado. Yo prefiero ser absolutamente sometido a la fuerza que tener una relación de irmão Guaú. Prefiero nomás blanquear la relación y que se nos vengan encima, mil veces prefiero eso, a vivir como colonia, a vivir en una democracia de Guaú. Estamos podridos los paraguayos. Presidente Peña, por favor, estamos podridos, despertate. Esto es un insulto a nuestra historia, un insulto a nuestros próceres. Pido el acompañamiento, colegas, y que devuelvan los trofeos de guerra. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. El diputado Alejandro Aguilera tiene el uso de la palabra.
Presidente, dadas las desagradables e inoportunas declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, presentamos con la bancada de Honor Colorado un proyecto de declaración que repudia las expresiones del presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por minimizar y distorsionar la dimensión histórica de la guerra de la Triple Alianza, mayor tragedia nacional de la República del Paraguay. Presidente, todos sabemos lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza. Todos sabemos que un año antes de que empiece la guerra, Brasil, Argentina y Uruguay ya firmaron el Tratado Secreto de la Guerra de la Triple Alianza, repartiéndose todo el territorio paraguayo. Lo que dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tratando de dar un discurso nacionalista para, quién sabe si, contrarrestarle a su contendor en este caso, que tiene un discurso nacionalista como Bolsonaro, humilló al pueblo paraguayo. Decir que para Paraguay un día se le antojó invadir el Brasil, cuando todos conocemos que ese no fue el contexto del inicio de la guerra de la Triple Alianza. Presidente, nosotros no nos podemos olvidar que un 16 de agosto de 1869 los brasileros le mataron a 3.500 niños en la batalla de la Costañu. No nos podemos olvidar que vinieron a instalarse en la capital de la República del Paraguay, Asunción, y saquearon absolutamente todo lo que encontraron. Que violaron a nuestras mujeres, que asesinaron a las personas que se quedaron, que no huyeron de Asunción. No nos podemos olvidar del genocidio y la aniquilación demográfica que sufrió el Paraguay, donde casi el 85% de los hombres fueron muertos. Y los que quedaron vivos o eran niños o eran adultos que estaban mutilados. No nos podemos olvidar de las ejecuciones de prisioneros de guerra que hicieron y de absolutamente todas las desgracias que causaron por generaciones esa maldita guerra de la Triple Alianza. Y le digo al presidente de la República Federativa del Brasil que aprenda de los chilenos. Chile tuvo una guerra con el Perú después ya de la guerra de la Triple Alianza que hemos sufrido nosotros. Pero los chilenos, aunque sea luego que terminaron la guerra, muchos años después, pero tuvieron la decencia de devolver los trofeos de guerra al Perú, de devolver documentos, de devolver cosas importantes que eran del Perú, que cuando estuvieron enfrentados en la guerra, los chilenos llevaron a su país. Y nosotros también solicitamos los trofeos de guerra al Brasil, solicitamos los archivos de la guerra que vuelvan al Paraguay, así como lo hizo ayer el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio de la República del Paraguay, Pedro Aliana, en un comunicado que ha sacado, que nosotros acompañamos y respaldamos ese pedido que hizo el presidente en ejercicio. Así que, presidente, solicito a esta honorable Cámara el acompañamiento de este proyecto de declaración, y dado que hay más de un proyecto, porque tengo entendido que algunos otros colegas han presentado otros proyectos, solicito que esto se tenga como texto base y se incluya también las ideas de los otros colegas. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. El diputado Roberto González tiene el uso de la palabra sobre el punto.
Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Coincido plenamente con lo señalado por el colega preopinante en el sentido de que nosotros también como bancada hemos presentado un proyecto de declaración y que hace al mismo tema en cuestión, y creo que el colega Rubín, disculpe que lo mencione, también tiene una declaración. Entonces, tratemos de fusionar estos comunicados y si ustedes permiten que se conforme una suerte de comisión de estilo y se saque un solo comunicado, un solo pronunciamiento. Y ya no voy a ahondar en las razones del desatino de la declaración de Ignacio da Silva, pues mis compañeros me han ahorrado ese trabajo. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Sobre el punto, el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Simplemente para aclarar algunas dudas, al parecer coincidimos con los colegas, pero quiero entender si se va a votar hoy esto. Si va a pasar a comisión, me gustaría poner un máximo de 8 días para que se vote. Y también quiero saber cuál es el espíritu de la integración de los proyectos, porque yo leí proyectos que repudian las declaraciones de Lula. Hasta ahí. No sé si se entiende. O sea, yo no solamente quiero repudiar las declaraciones, yo quiero que Cancillería por escrito pida los trofeos de guerra a Brasil. Entonces, quizás son parecidos, pero no son iguales. Ahora, si son iguales, sí, obviamente integremos y que vaya un solo proyecto de consenso, me parece espectacular, pero con esa salvedad. Me gustaría que me aclaren porque esto corre y después ya cae. Gracias, presidente.
Sobre el punto, el diputado Mauricio Espínola.
Sobre el punto, presidente, completamente de acuerdo con lo expuesto con el colega Rubén Rubín, con el colega Ale Aguilera, también con el proyecto presentado por la bancada Colorado Añetete y Freddy Franco, y el espíritu, presidente, de lo que habíamos hablado en un inicio en el proyecto expresado por la bancada de Colorado Añetete, habla de que la amistad entre las naciones nunca puede construirse sobre el olvido de la historia. Hemos presentado este proyecto de declaración porque defender la memoria histórica no es un acto de confrontación entre países hermanos que han tenido una relación histórica. Guerra de la Triple Alianza ha sido la tragedia más grande de nuestra historia, y las consecuencias marcaron para siempre al Paraguay. Por eso los logros que hemos obtenido representados, disculpe que lo mencione Rubén Rubín, corresponden que esos trofeos puedan estar en memoria de las familias que han dado su vida por nuestra patria y que forman parte de nuestra identidad como pueblo. Por eso, cuando una autoridad extranjera se refiere a ese episodio, creemos que tenemos que hacerlo con sensibilidad y sobre todo responsabilidad y el respeto que merece el sacrificio de miles de familias paraguayas. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso de mantener nuestra relación fraterna con el Brasil. La diplomacia no consiste en callar cuando se trata de nuestra memoria, sino en expresar nuestras convicciones con respeto y sobre todo algo que rezan, creo que todos los proyectos de declaración hoy, nuestra firmeza y nuestro sentido de Estado. Porque reconciliación no significa olvido. Defender la memoria histórica del Paraguay no es un acto contra el Brasil. Es un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia las generaciones que hicieron posible la existencia de nuestra república. Por eso, reivindicar todos los proyectos y que cada uno de los puntos que demuestren firmeza y respeto al Estado paraguayo y a la nación paraguaya, señor presidente, yo creo que hay que considerarlo en este proyecto. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Seguimos sobre el mismo punto y le damos el uso de la palabra al diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Creo que existe una unanimidad en acompañar estos proyectos de declaración, presidente, y no es la primera vez que se presentan varios proyectos sobre el mismo punto. Y la propuesta sería, presidente, que Secretaría haga un proyecto, una propuesta de unificación de todos los proyectos de declaración y con la anuencia de los colegas que mañana en mesa directiva se pueda aprobar un solo proyecto unificado. Pero yo considero que postergar una semana más algo tan importante y que está en el debate en este momento, presidente, no sería recomendable. Entonces, la propuesta es que dejemos en manos de Secretaría unificar todos los proyectos de declaración y que mesa directiva tenga la potestad mañana de la aprobación. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Esto entonces llevaríamos a votación al final esta propuesta. Ahora, sobre el mismo punto, la diputada Alexandra Sena.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que un tema más, un tema menos, es un tema que realmente nos compete a todos los paraguayos, porque tenemos una responsabilidad histórica con toda la ciudadanía después de esto. Y tras los dichos, ¿verdad?, del mandatario, se tiene que saber solapar dentro de todo un contexto, como dice justamente el colega Espina, disculpe que lo mencione, relativamente armónico, porque nos gusta o no, seguimos teniendo cierto tipo de amistad. Pero con todo esto, señor presidente, sumarme a las declaraciones del colega Rubín, porque no es la primera vez que sucede que presentamos diferentes proyectos con el mismo tenor, pero se me hace nomás que estamos obviando algunos puntos importantes. Porque a mí me sorprende la rapidez con la que Cancillería puede responder un dicho tan burdo como lo fue, ¿verdad?, de la senadora en el caso de Mbappé, como todos saben. ¿Por qué tenemos que esperar, señor presidente? ¿Por qué tenemos que esperar que Relaciones solamente expida un comunicado frente a dichos de esa índole cuando ni siquiera este pleno está hablando de proyectos sobre derechos humanos o de racismo, como sabemos? Tenemos solo convenciones, pero estamos permitiendo que alguien pisotee, agarrando y mancillando la historia tal y como la conocemos. Realmente, yo quiero poner en un contexto lo que decía justamente varios historiadores que respondieron a estos dichos, como Noelia y como Fabián Chamorro, ¿verdad?, que pusieron en contexto cuestiones trascendentales, pero yo creo que se olvidaron una parte muy importante cuando yo hago un análisis crítico sobre que nuestro país es un país mediterráneo. Es decir, a nosotros no nos dejaron otra opción más que cruzar o no acá, por acá, cuando sucedieron estos hechos gravísimos, ¿verdad?, sobre la guerra de la Triple Alianza. Y es algo que nunca nos hemos puesto a pensar, ¿verdad?, que como país teníamos el derecho de reclamar eso, o por lo menos la Cancillería de hacerle llegar la realidad de nuestro país, que no tuvo de otra más que en ese momento, ¿verdad?, sentar una postura. Y esto es algo que sucede constantemente en todos los espacios políticos, en relación al poder político. Y nada más que compartirles esa reflexión, exhortarle a la Cancillería a que se pronuncie, también al presidente Santiago Peña. El Paraguay necesita a alguien que hable por ellos, no que dé la espalda. Acompaño los dichos por el colega Miguel del Puerto también, para poder solucionar esto en mesa directiva, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, varios puntos. Primero que nada, presentamos una declaración que puede ser que se haya presentado ya demasiadas otras veces en otros, con otra configuración acá en la Cámara, pero siempre es importante tener un poco de memoria respecto al a declarar de interés nomás el Día de la Amistad, que siempre hay que recordar que fue impulsado por un paraguayo, el doctor Artemio Gracho, y qué importante es recordar también las razones por las cuales él impulsó esto, ¿verdad? Él, como médico, vio en este país que muchas veces en el sistema de salud la amistad o las amistades que uno tiene determinan que uno pueda acceder a ciertos tratamientos, a ciertos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, comprendió desde esa perspectiva el valor de la amistad. Entonces, es por eso que presentamos este proyecto, tener presente esto, tener en memoria y obviamente también con esto siempre recordar la importancia de todo lo que tenga que ver con el patrimonio cultural relacionado a él, etcétera, etcétera. Por un lado eso. Por otro lado, presidente, me quiero referir un poco al tema de Cancillería. Y digo el tema de Cancillería porque creo que los colegas, de hecho ayer ya en algunos espacios dejábamos clara ya nuestra postura con respecto a lo que decía Lula. Y, presidente, acá lo que al final terminó molestando más o terminó sumándose a la molestia que generó o a la indignación que generó lo que dijo el señor presidente Lula da Silva es el silencio de Cancillería por dos razones. Primero, por lo lógico, ¿verdad? El tocar una herida que nunca terminó de cicatrizar, una herida que hasta hoy cada vez que hablamos sigue doliendo, como es como cuando hablamos de la guerra de Triple Alianza. Pero segundo, porque tengo la sensación de que el gobierno se quedó con el culo al aire. Y perdón el término, pero quedó con el culo al aire porque esta misma Cancillería, cuando se trató de defender a Tabeza, no dudó. Esta misma Cancillería, cuando se trató de los dichos de una senadora, no dudó. Esta Cancillería se expone un poco y queda con el culo al aire porque nos dice con su silencio cuál es la postura que tiene probablemente con relación a la Itaipú Binacional, que tiene que negociar el anexo C. O sea, desde el momento que nosotros no tenemos la capacidad de por lo menos sentar una postura hasta tibia, diría, veo muy difícil que nosotros podamos marcar las cartas o marcar hoja de ruta dentro de la mesa de negociación del anexo C. Y tengo que decir que por un lado me sorprende, pero por el otro no también. Por el otro lado no también. Itaipú es un lugar lleno de fatos, lleno de malversaciones, malos manejos, manejos oscuros, manejos espurios. Entonces tampoco sorprende que hoy el gobierno quede con el culo al aire cuando se habla de Brasil. Tampoco sorprende porque en este país 2,8 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos brasileños, muchos de ellos grandes inversores. Pero también es cierto que hay ciudades del país donde el portugués es idioma oficial, donde en las escuelas se enseña portugués, se habla portugués como idioma principal. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que reconocer probablemente para poder comprender el silencio del gobierno. Entonces, presidente, me suscribo ya a lo mencionado por los colegas, no voy a entrar a profundizar ahí. Celebro que haya como una especie de consenso dentro de este colegiado. Por el otro lado, presidente, y estoy tratando de hablar ya de los tres temas, ¿verdad? Yo pido a Sara Técnica que me comparta una presentación por otro pedido de informe. Yo entiendo que es, de repente, humedad, ¿verdad? Demasiados temas que uno hable y es pesado para algunos, ¿verdad? Pero la realidad es que no nos dejan respirar de tantos temas. Ni siquiera podemos abordar todos los temas que queremos. Porque si pudiéramos abordar todo lo que queremos, necesitaríamos sesiones un poquito más largas. Entonces, presidente, la semana pasada el viernes concretamente, estuve recorriendo la zona de obras del viaducto, el super viaducto entre Luque y San Bernardino, ¿verdad? Una gran obra que está llevando adelante el MOPC, que todos sabemos que desde la Cámara se acomodó una ley para que se pueda, mediante una adenda, otorgar prácticamente de forma directa a una constructora. Y quiero pasar a la siguiente imagen, por favor. Tomamos algunos datos. 5.837 árboles con tala estimada. Yo sé que a muchos no les importa esto, pero en este país donde el calor es pesado, quedarnos sin árboles es un problema a futuro. Afecta nuestra calidad de vida. 1.347 alumnos afectados. Y menciono esto porque tenemos un montón de colegios que hasta hoy no tienen un plan de qué van a hacer. Tenemos 1.347 estudiantes de colegio que se van a ver afectados porque encima de sus cabezas va a pasar hoy una autopista y hasta hoy no tenemos una respuesta, no tiene una respuesta del gobierno sobre qué van a hacer, creando incertidumbre en estos chicos, en su formación y obviamente en las familias. 1.300 lotes afectados, así como irreparables pérdidas ambientales, culturales. Vimos cómo se estaba levantando ahí la vía férrea histórica, ¿verdad? Se llevaba como si fuera un, no sé, ya que hablamos de trofeos, se llevaba como trofeo, ¿verdad? No, sin ningún tipo de cuidado, uno estaba tirado al costado, es como que dejó de importar nuestro patrimonio cultural porque vamos a poner un viaducto para que Peña llegue rápido a su casa. Siguiente imagen, por favor. Esta imagen, si bien es un conjunto de varias imágenes, nosotros conseguimos solamente un trazado, una parte del trazado. Y con esa parte del trazado nos dimos cuenta que hay estaciones de servicio, hay talleres, obviamente hay casas, hay un vía ahí, hay, bueno, Petrochaco, Copetrol, hay escuelas, hay colegios, hay iglesias, hay una gran industria ahí de hierro, reconocida en San Bernardino, por donde pasa este trazado del Ministerio de Obras Públicas. Y el problema es que con esta gente nunca se habló. Con esta gente hasta ahora se siguen sin hablar y la obra está avanzando. Adivinen qué proyecto empezó así. El proyecto que empezó así es el proyecto del Metrobús. Ya sabemos cómo terminó. Hasta ahora estamos pagando ese préstamo. Hasta ahora tenemos esa deuda. El proyecto que empezó así fue del Metrobús. Y acá se está redactando una vez más y se está llevando adelante el mismo grupo, una obra que está encaminado a terminar exactamente igual y hasta peor que el Metrobús, porque la constructora, sin tener ninguno de estos permisos de esta gente que está instalada ahí, ya está avanzando y está poniendo pilotes y otras cuestiones. Siguiente imagen, por favor. Ya voy terminando. Al mismo tiempo que técnicamente esto no va a solucionar el problema del tráfico, ¿verdad? Por unas cuestiones técnicas que puedo profundizar en otro momento, ya que pasa el tiempo. Siguiente, por favor. Y nos encaminamos a un Metrobús 2.0. 8.500 millones de guaraníes el presupuesto para las expropiaciones. Yo no sé si 8.500 millones, de hecho, no es que no sé. 8.500 millones de guaraníes no va a alcanzar para todas las apropiaciones que tienen que hacer. No alcanza esa plata. No va a bastar. Entonces, presidente, yo sé que a muchos no les importa porque no pasa por encima de su casa, ¿verdad? Entonces, como no pasa encima de su casa, entiendo que no les caliente un carajo, ¿verdad? Siguiente imagen. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el tren de cercanías? Supuestamente el proyecto contemplaba el tren de cercanías. Pero les cuento que hay tramos que no tienen el plano del tren de cercanías contemplado. Hay tramos que sí y hay tramos que no. Hay tramos que sí y hay tramos que no. O sea, el tren de cercanías va a tener aparentemente un tramo entrecortado. Ahora va a bajarte, va a subirte en un auto y después te va a subir el tren de cercanías en otro punto. Hay algo extraño que ocurre ahí. Entonces, presidente, esto es lo último que quería mostrar acá. Esta es la última imagen, si puede cerrar sala técnica. Por eso hacemos el pedido de informe, para pedir el trazado oficial, porque hasta ahora hubo 40 trazados hay un silencio total y una preocupación terrible por parte de los vecinos de Luque San Bernardino, que están desesperados y no saben qué hacer. Gente que te dice, a mí me sacan muerto de acá. Y ese es un problema para terminar una obra, creo, a no ser que tiren asfalto sobre una persona. Entonces, presidente, ¿estamos camino al Metrobús 2.0? Sí, estamos en camino. ¿Por qué? Porque no somos serios, somos cachiñain. Solo eso. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Villagra.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas. Solicitar un pedido de informe a la CONES, al Consejo Nacional de Educación Superior, debido a una denuncia recibida por varios jóvenes estudiantes de diferentes universidades privadas, especialmente el departamento de San Pedro, con ese fin, para detener datos oficiales de las universidades que realmente tienen la habilitación correspondiente y también las NAES, las carreras que son acreditadas de las diferentes universidades privadas que tenemos dentro del departamento de San Pedro, para que los jóvenes, en realidad algunos que siguen todavía, están estudiando tercer, cuarto año, y algunos siguen con esa incertidumbre de que continúa o no continúa, debido a que no tienen la certeza de que sus universidades estén realmente habilitadas, tanto por la CONES y tanto también por la ANEAE, y para que puedan sacar de la duda a esos jóvenes, solicitamos de tener datos oficiales a la CONES y también a la ANEAE para tener las carreras de las diferentes universidades que realmente son acreditadas oficialmente. Así es que con esa finalidad solicito este pedido de informe y solicito el acompañamiento a los demás colegas. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Rusillón.
Gracias, presidente. Brevemente nada más para una aclaración en relación a la solicitud de apoyo para el proyecto de la Orden Nacional al Mérito Comunero para Efrén Ginar. Quisiera solicitar al Pleno, ¿verdad?, que dicho premio sea en ese sentido, en vista de que la Comisión de Peticiones en su dictamen ha modificado y ha sido del parecer de otorgar el premio Tomás Benjamín Aceval. Por eso, presidente, quisiera ratificarme en el proyecto original y que el premio que se le otorgue a Efrén Ginar sea el de la Orden Nacional al Mérito Comuneros. Gracias, presidente.
Siguiente, la diputada Carmen Jiménez de Obando.
Gracias, presidente. Presidente, solicito la inclusión de un proyecto que pide informes a la gobernación del departamento de San Pedro con respecto a la utilización de recursos financieros. Luego a los colegas también para la aprobación. Este proyecto que estoy presentando en los mismos términos que hace un año atrás presentaran los concejales departamentales. Fue contestado este pedido, pero sin ningún respaldo documental. Entonces, solicito ahora, presidente, la inclusión, el estudio y la aprobación de este proyecto. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra la diputada Betina Aguilera.
Gracias, presidente. Primeramente quisiera dejar constancia de mi adhesión a las expresiones vertidas por los colegas, así como el proyecto de resolución y declaración respecto a las penosas declaraciones del presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, y también a seguir pedirle respetuosamente a los queridos colegas su acompañamiento para la resolución que crea e integra la Comisión Parlamentaria de Amistad con la República de Armenia, a fin de que sigamos fortaleciendo los vínculos y los lazos de amistad con este país. Gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Tiene uso la palabra el diputado Santiago Benítez.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Aquí solamente para aportar mi opinión respecto a la declaración que se pretende realizar en relación a la ofensa del presidente Lula. Quiero manifestar que se debe hacerlo con altura, con diplomacia, más allá de que Lula no tuvo en cuenta esas cosas, siendo presidente de la República. Algunos también cuestionan al presidente Santiago Peña su falta de repudio, cosa que él puede hacerlo si lo decide, pero no está obligado. Y comparan con el caso de Mbappé, pero el caso de Mbappé, la ofensa provino de una autoridad paraguaya. Esta ofensa, a diferencia, provino de una autoridad brasileña, presidente. Pues entonces corresponde a Lula pedir disculpas, al Estado brasileño pedir disculpas. ¿Qué culpa tiene el presidente de la República, Santiago Peña, de lo que haga Lula? Más aún en una situación en que se encuentra. Entonces debemos analizar bien y yo acompaño esa decisión de que la mesa directiva resuelva. No podemos tampoco nosotros sacar algún comunicado tan alegremente. Debemos hacerlo con prudencia, prudencia que no tuvo el presidente de Brasil, Lula da Silva. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Abet.
Sí, buenos días todavía, presidente, apreciados colegas. Quisiera solicitar el acompañamiento para una declaración de interés nacional de la actividad comercial denominada Black Friday que se realiza en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, que se realizará del 19 al 22 de noviembre de este año. Mis queridos colegas, señor presidente, este hecho, esta actividad no podemos decir que es sin precedentes, porque muy por el contrario, existen precedentes, existen antecedentes, es la 15ª edición y cada vez se realiza con mayor éxito, con mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Desde hace 15 años, como decía, esta actividad se constituye en un motor clave para el desarrollo económico y social de Ciudad del Este y de toda la región, al movilizar a cientos de empresarios, comerciantes, trabajadores comprometidos activamente con el crecimiento sostenible del Paraguay. Importante y fundamental la actividad y lo que hace la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, que ha logrado consolidar este evento como un emblema del dinamismo comercial local, posicionando a Ciudad del Este como un referente ineludible del comercio en el Cono Sur y reforzando su vocación de puerta de entrada a los mercados regionales. Perdón, gracias a una plataforma efectiva que fomenta el turismo de compras, fortalece los lazos fronterizos y promueve la integración entre los países vecinos. Las proyecciones para este 2026 son más que alentadoras. Estiman un volumen de negocios superior a los $300 millones, con una afluencia esperada de más de 350 mil visitantes, incluyendo, como dije anteriormente, compradores nacionales y también, por supuesto, turistas extranjeros, lo que refleja el creciente atractivo y la consolidación del evento en el calendario comercial de la región. Más allá de todo lo que decimos y del impacto económico inmediato, el evento genera beneficios sociales significativos, como la creación del empleo temporal, el estímulo a la cooperación público-privada, el fortalecimiento de la infraestructura logística y la proyección de una imagen positiva de la ciudad y el país en el ámbito de la triple frontera, contribuyendo a la diversificación de la matriz productiva y el reposicionamiento estratégico de Paraguay en el contexto internacional. Mucho más puedo decir de lo que significa esta actividad para nuestra región, para nuestra ciudad. Por esto, por lo que he expuesto y por mucho más que hay que decir, y que invito a todos que vayan, no solamente que escuchen, que presencien, que vayan, que compren, que disfruten del Black Friday, les solicito el acompañamiento para la declaración de interés. La semana pasada justamente fue el lanzamiento oficial. Muchísimas gracias.
A usted, señora diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Alexandra Sena.
Gracias, presidente. Bueno, con el objetivo de solicitar la aprobación del expediente de 269-4013, que concede el premio Branislava Susnik de la Honorable Cámara al ingeniero aeroespacial Hernando Fabián Gauto Toledo. El mismo ya cuenta con un dictamen de aprobación de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y Redacción. El ingeniero aeroespacial Hernando Fabián Gauto Toledo, nacido en Paraguay, se graduó en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial y obtuvo un máster en Ingeniería Civil, Mecánica y también Medioambiental. Y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería Ambiental y Sistemas, y el mismo ha sido radicado en los Estados Unidos de los 12 años. Se convirtió en uno de los referentes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, donde lidera el desarrollo de sistemas que permiten a los astronautas respirar y reciclar agua en el espacio. Tras esos 18 años de trayectoria en la agenda espacial, hoy es gerente principal del programa Artemis II y su misión busca regresar el hombre a la luna. Así que con este pequeño preámbulo, señor presidente, me gustaría solicitar la aprobación de ese expediente. Por otra parte, señor presidente, quiero responder una cuestión que recién escuché, ¿verdad? Y un colega había respondido. Me temo que fue de frente a mis dichos porque fui la única que habló sobre el tema este de Mbappé. Bueno, señor presidente, quiero poner más algo en un contexto así bien plano. Plano porque para mí es directo, corto y conciso. Desde una parte, hoy por hoy, se conoce al paraguayo como racista. Desde otra parte, como invasores. Pero lo único que nos hace falta, yo, colega, con todo el respeto digo, los contextos son muy diferentes. Y para bien o para mal, aunque los dichos estén terriblemente mal de la actual senadora, se hizo responsable de los mismos. Y fue absoluta y perfectamente clarificado que fue desde su persona con otra persona nominada, pero es de forma particular. Ahora, cuando se omiten verdades o se cuentan verdades a medias desde un mandatario justificando un presupuesto de armamento, a mí como parlamentaria me da a entender ya que lo omita. ¿Pejendú por qué? ¿El aicota? ¿Vamos a andar otra vez por el mismo camino? ¿Me tengo que asustar porque mi vecino está pensando en un armamento a futuro porque le pasó esto y nos hace mención? A mí me preocupa, señor, porque esto no se tiene que tomar con ligereza. Entre un dicho particular donde yo puedo solicitar disculpas y tomo cartas en el asunto a nivel jurídico es otra cosa. ¿Y por qué entonces? ¿Qué tiene que ver el presidente Santiago Peña? Y pues yo le diré que tiene que ver, señor. Que el señor presidente Santiago Peña, conjunto con su ministro de Relaciones, se hacen eco de un tema tan chiquito y tan particular frente a un tema donde se considera armamento, señores, ¿verdad? Presupuesto de defensa. ¿A mí qué me da que pensar? O sea, la prioridad del presidente. ¿Cuál es la prioridad del presidente? Que no se le discrimina a una persona por su color de piel frente a las medias verdades. Y cuando yo hablo justamente de esas medias verdades, señores, porque se sabe que justamente Brasil intervino militarmente en Paraguay en octubre del 64, antes de las acciones de Paraguay.
Así que culpar únicamente al búnker paraguayo, no voy a decir que es una falacia porque ha sucedido así, pero remitámonos a los hechos y no seamos inconscientes y tampoco permitamos que alguien con aires de superioridad y grandeza imperialista siga diciendo estupideces de nuestro país. La verdad se cuenta como corresponde y que por favor a nosotros los paraguayos no nos subestimen y mucho menos intenten marginarnos por nuestra historia. La llevamos con orgullo y con dolor y con amor como para permitir que una persona tenga esos dichos. Lamento mucho justamente a la gente de su misma línea política a nivel global, acá los propios parlamentarios también de izquierda, como dijo la periodista Mabel Renfeld, que nadie se hizo eco, que nadie le dijo ni I, ni A, ni Pío, absolutamente nada. Una verdadera vergüenza. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Martínez.
Oh, donde hay comercio, no entra guerra, dice el presidente. Acompaño plenamente valorizar el comercio en Ciudad del Este, es la fuente de comida de muchos esteños y no esteños. Yo soy de Mingaguazú. Mucha gente de Mingaguazú viene a trabajar en Ciudad del Este. Por lo tanto, acompaño plenamente. Aparte, es una bandera de la paz prácticamente el comercio. Y en este caso, comercio en Ciudad del Este es comida para los esteños. Así es que acompaño plenamente la propuesta del colega el Black Friday. ¿Cómo es Black Friday? Es Black Friday. Bueno, eso es exitoso. Ojalá que cada tan a menudo se haga, porque cuando eso está en perspectiva en Ciudad del Este, la gente contento está. Gracias, presidente.
Muy bien, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Gamarra.
Gracias, presidente. Para acompañar el proyecto de repudio a las expresiones desafortunadas del presidente del Brasil, el señor Lula da Silva, y pedirle también a los colegas, no estoy en desacuerdo que se puedan unificar los textos, pero que se tome como texto base el proyecto presentado por nuestra bancada, por los colegas de la bancada A, porque creemos que está bastante completo y expresa realmente el sentimiento que hoy todos profesamos. Comparto las expresiones de los colegas y hago extensivas las felicitaciones porque esta Cámara, desde el vamos y del principio, en la representación de todas sus bancadas, ha respondido a este presidente que se ha expresado con ligereza, como dijo nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. Y decirle de vuelta al presidente Lula da Silva, porque los grandes líderes en la historia son los que unen, no aquellos que dividen inventando historias fantasiosas en época de campaña. Nosotros como paraguayos exigimos el respeto que también otorgamos a las naciones hermanas y no vamos a aceptar jamás que nadie venga a reescribir nuestra historia y mucho menos aquellas donde hubieron dolor, lágrimas y sangre. Nadie va a venir a marcarnos la hoja de ruta de nuestras costumbres, de nuestras creencias y de lo que nosotros profesamos como paraguayos. Y una de las características principales que tenemos es justamente el no retroceder ante nadie que quiera avasallarnos. Somos convencidos de que la integración regional es importante, presidente, y lo hemos demostrado con actos y con hechos. Desde la fundación del Mercosur aquí en la ciudad de Asunción, la firma de tratados importantes, e inclusive las miles, mejor dicho, las cientas o las cientas de ciudades que han nacido a consecuencia de los que han salido de Asunción para reconquistar los pueblos. Mi querido presidente, confiamos en que la Cancillería hará lo propio en el momento correspondiente y rechazar estas expresiones tan infortunadas del presidente Lula da Silva. Muchas gracias.
A usted, apreciado diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Germán Solinger.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Es para solicitar a los colegas el acompañamiento de un pedido que hemos hecho tres diputados del departamento, César, Cristian también y yo, de declaración de interés nacional el Festival de las Pescas, que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en la localidad de San Cosme, una actividad que constituye una de las principales actividades, digámosle así, de cultura, de turismo, de la gastronomía y también de la economía de la comunidad del distrito de San Cosme, en donde por ese medio también se promueve la identidad, el fortalecimiento turístico, la integración de comunidades y así también el fortalecimiento de los amigos pescadores. Una actividad que se viene haciendo año tras año y esta es la edición número 28, por lo que solicitamos el acompañamiento para que esto se declare de interés nacional. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Simplemente pido una aclaración. No sé si lo puede hacer de por ahí algún representante de la bancada oficialista, pero tengo mis dudas con el tema este de la integración de los proyectos referente a los comentarios de Brasil y el pedido de que Cancillería haga las gestiones institucionales para pedir la devolución de los trofeos de guerra, porque los proyectos que yo vi de los colegas lo que hacen es repudiar las declaraciones de Lula, pero no piden la devolución de los trofeos. Y con todo respeto, el colega Gamarra pidió que se utilice de base el proyecto precisamente de los colegas oficialistas, y ese proyecto no contempla la devolución de los trofeos de guerra. Entonces, a mí me gustaría entender, por lo menos para que quede en acta, de espíritu, qué plantea esta integración de proyectos, si de espíritu están de acuerdo con agregar el pedido de devolución de trofeos de guerra o no, ¿verdad? Porque si no, yo quiero someter a votación hoy. Esa es mi duda.
Bien, señor diputado. Sobre el punto, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Sí, presidente. Para aclararle al colega, por eso nosotros decíamos que se tenga como texto base nuestro proyecto, pero que también se incluyan los pedidos que hicieron los demás colegas en los proyectos que presentaron. Para eso está la Comisión de Estilo. Y también decíamos que nos adherimos y respaldamos al pronunciamiento que hizo el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Aliana, donde solicita la devolución de los trofeos de guerra de parte del Brasil. Gracias, presidente.
Muy bien, creo que hay un gran consenso sobre el punto. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Gamarra.
Gracias, presidente. Sí, para responderle también al colega Rubín, que había mencionado, creo que el diputado Alejandro Aguilera ya hizo las aclaraciones de que nuestro propio vicepresidente también había hecho un reclamo en sus redes y estamos completamente de acuerdo con adherir las posiciones de los demás colegas en un texto unificado. Recordarle también a los colegas que nosotros con la diputada Rocío Aved habíamos presentado un proyecto de creación del Museo de la Triple Alianza para recordar un poco nuestra historia y esos momentos de dolor y que nadie pueda olvidarlos en nuestra tierra y fuera de ella. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Habiendo concluido las presentaciones sobre tabla, por secretaría vamos a dar lectura a los proyectos de declaración y pedidos de informes que aún no han sido leídos.
Por secretaría. Proyecto de resolución que pide informe a la Gobernación del Departamento de San Pedro sobre la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos detallados por objeto de gastos del CIAF correspondiente a los ejercicios fiscales 2024-25 y primer semestre del 26, así como la ejecución de gasto detallado por actividad y objetos de gastos por rubros. Proyecto de declaración que declara interés cultural el Día Internacional de la Amistad, celebrado cada 30 de julio. Tres proyectos de declaración unificado que repudia las declaraciones del presidente de la República Federativa del Brasil por distorsionar hechos históricos relacionados con la guerra de la Triple Alianza y exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar las gestiones diplomáticas para la devolución de los trofeos de guerra pertenecientes al Paraguay.
A consideración los proyectos de resolución, pedidos de informe y proyectos de declaración. Si no hay oposición, quedan todos aprobados. Pasamos a los siguientes proyectos.
Proyecto de resolución, conceder la Orden Nacional al Mérito Comunero San León Efrén Ginar Benítez Pasado, director internacional, líder delegado del área estatutaria tercera y embajador de buena voluntad del Lions Club Internacional, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la resolución Cámara número 556, por su destacada trayectoria en el organismo, tanto paraguayo como internacional.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente proyecto.
Proyecto de resolución, artículo primero, conceder el premio Branislava Suknik de la Cámara de Diputados al ingeniero aeroespacial Hernando Fabián Gauto Toledo, de conformidad al establecido en la resolución Cámara número 3655. Por su destacada trayectoria científica y tecnológica, su liderazgo en el desarrollo de sistemas aeroespaciales de avanzadas y su valioso aporte a la ciencia a nivel internacional, constituyéndose en un ejemplo de excelencia profesional que enaltece a la República del Paraguay.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Siguiente proyecto.
Proyecto de resolución, crear una comisión permanente de amistad con la República de Armenia al efecto de fortalecer las relaciones e impulsar una cooperación más estrecha entre ambos parlamentos. De acuerdo con los siguientes diputados nacionales: diputada Bettina Rosmaría Aguilera, diputado César Cerini, diputado Benjamín Cantero, diputado Carlos María Rechea, diputado Rodrigo Gamarra, diputada María Rocío Abed, diputada Cristina Villalba, diputada Fabiana Souto, diputada Jazmín Narváez y diputado Néstor David Castellano.
A consideración, no hay objeción, aprobado. Siguiente proyecto. Proyecto de ley, un momentito, tenemos proyectos de ley que se va a dar lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero, declárase el 12 de agosto de cada año como día de luto nacional en memoria de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 1869 en la ciudad de Pilibeic durante la guerra contra la Triple Alianza, como en homenaje a las víctimas y en reconocimiento al sacrificio del pueblo paraguayo.
A consideración en general, llevamos a votación. Los que estén a favor votarán en positivo, los que estén en contra en negativo. A votación. Se requiere de una votación, diputado. Va. Diputado Centurión, positivo. Diputado Maciel, positivo. Cerini, positivo. Damos lectura a los artículos del proyecto de ley.
Artículo primero.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo tercero.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Siguiente artículo de forma. El proyecto queda aprobado, se remitirá al Senado de la Nación. Siguiente punto del orden del día, moción de preferencias.